Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero se retransmite por la app de Max TV, www.maxtvonline.com, y en los canales 14 de Extreme, CNT, y canal 14 y 514 de Claro TV.
Buenas tardes con todos, gracias como siempre por su amable sintonía con toda la información en FM Mundo. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Tanji Vera, ella es ministra de Agricultura, hablaremos sobre los acuerdos del gobierno con los agricultores y también la falta de consenso debido a que los sectores bananeros pues anuncian nuevas paralizaciones. Y también, ¿qué es lo que sucede? Hay división dentro del Consejo Municipal de la Capital, también nos acompañará Luis Reina, concejal de Quito. Aquí empezamos. Bienvenidos.
Titulares de Notimundo a la Carta.
El COE Nacional exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a extender las medidas de excepción en la provincia de El Oro y la ciudad de Guayaquil por 30 días más. La ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, anunció que la situación epidemiológica de la provincia de Pichincha por la variante Delta está controlada debido a que los contagios se identificaron a tiempo. La Cámara de Comercio de Quito pide participación en las decisiones del COE cantonal. El jefe de Estado, Guillermo Lasso, cumple agenda internacional en Lima. Este miércoles participó en la ceremonia de posesión de Pedro Castillo como mandatario electo del Perú. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, comparece ante la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional sobre el Plan de Seguridad Ciudadana. Maestros, padres de familia y estudiantes bloquearon la vía Daule exigiendo constitucionalidad de las reformas a la Ley de Educación Intercultural. En lo internacional, Pedro Castillo es oficialmente el presidente del Perú. Uruguay ofrece tercera dosis de Pfizer a todos los vacunados con Sinovac. Y la farmacéutica Pfizer gana 10.440 millones en 6 meses, impulsada por la vacuna contra el COVID-19.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
En el desarrollo de la información, este miércoles se instaló el COE Nacional para emitir nuevas resoluciones ante la presencia de la variante Delta en el Ecuador. El presidente del comité, Juan Zapata, recomendó al primer mandatario Guillermo Lasso que extienda por 30 días más el decreto de estado de excepción en la provincia de El Oro y en la ciudad de Guayaquil. El estado de excepción se decretó inicialmente por 2 semanas ante el descubrimiento de los primeros casos de la mutación Delta del coronavirus. Escuchemos.
Es así que la plenaria del COE Nacional, acogiendo el informe del Ministerio de Salud Pública sobre la situación de las variantes del incremento de los contagios relacionados con la variante Delta, que la señora ministra ya lo hizo público el día de ayer, sobre todo en la provincia del Oro, ha decidido por unanimidad recomendar al señor presidente de la República la ampliación del estado de excepción focalizado para la provincia del Oro y el cantón Guayaquil por 30 días, manteniendo todas las medidas restrictivas que se contemplan en el decreto 116.
Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Garzón, informó sobre las cifras actualizadas de la variante en el país y precisó que al momento suman 85 los casos que han sido identificados. Escuchemos.
Además de esto, se ha reportado que los casos en Pichincha, que estos 3 en Pichincha que fueron detectados muy tempranamente en el aeropuerto, casos importados, han sido realizados los cercos epidemiológicos de los contactos de los casos principales y los brotes han sido completamente controlados en la provincia del Pichincha, con las medidas que se han tomado por el estado de excepción. Y vayan disminuyendo la transmisión a nivel comunitario de tal forma que a partir de principios o mediados de septiembre la provincia del Oro ya no tenga estos problemas, ni tampoco que se haya transmitido a nivel comunitario la variante a nivel.
Por su parte, la ministra de Salud, Ximena Garzón, informó sobre las cifras, acabamos de escuchar justamente las cifras que nos daba respecto al aumento de los casos en que han sido identificados de la variante Delta, que eran 85. También le contamos que en Notimundo al Día, el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, afirmó que la decisión de reducir el aforo en la ciudad debe tener un balance entre la salud y la economía. Loaiza afirmó que Quito es la ciudad más afectada en cifras de empleo, por lo que dijo que es necesario que la opinión del sector empresarial también sea tomada en cuenta. A su criterio, las últimas medidas generan un impacto en el desarrollo económico de la cadena productiva de la ciudad de Quito. Escuchemos.
Por lo tanto, es fundamental de que se tome en cuenta que los sectores hacia los cuales efectivamente se tienen que enfocar los controles son hacia las fiestas clandestinas, son hacia los sectores informales, no hacia los sectores formales en los cuales existe distanciamiento, en los cuales existen medidas de bioseguridad, en los cuales existen los controles adecuados. Por lo tanto, debemos entender que la concientización para quienes aún no se han vacunado, para quienes aún no observan estas medidas de distanciamiento y de prevención, es hacia allá donde debe enfocarse. Por lo tanto, es fundamental que se consideren estadísticas, análisis que efectivamente demuestren que el aforo es efectivamente un camino para hacerlo. Lo que digo es que justamente se nos permita participar en el COE cantonal con este tipo de medidas para que efectivamente puedan conocer también desde el lado privado las medidas, las acciones, las inversiones, todos los protocolos que efectivamente existen y efectivamente sobre esa base poder tomar medidas que permitan, insisto, ese equilibrio entre la salud y la reactivación económica de la ciudad.
Y durante su primer día de visita a Lima, Perú, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, mantuvo un encuentro bilateral con Pedro Castillo, presidente del Perú. El mandatario ecuatoriano reiteró a Castillo su compromiso de trabajar en conjunto y fortalecer las relaciones entre ambos países. Tras el encuentro, Castillo aseguró en redes sociales que la primera reunión entre ambos fue fructífera y se centró en la integración regional, la pandemia, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia.
Agradezco infinitamente la presencia del electo presidente también recientemente del Ecuador. Mañana va a estar conmigo y hay un compromiso de visitar Ecuador. Lo que hemos tratado es el problema de la pandemia, que son problemas que nos aquejan no solamente a Perú y Ecuador, sino en el mundo. El problema de la pesca, el problema de la contaminación y los otros que hay que dejar posicionado algunas prácticas inmediatas, como por ejemplo estos gabinetes binacionales.
Asimismo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo reuniones con su homólogo de Chile, Sebastián Piñera. De acuerdo con Piñera, la cita permitió estrechar los lazos de cooperación y trabajo conjunto.
Un saludo cariñoso al pueblo ecuatoriano. Nunca olvidamos que las llamas de la libertad y la independencia en América Latina nacieron en Ecuador y casi en forma simultánea en Chile. Y estamos muy contentos de estar con un gran amigo personal y de Chile como el presidente Lasso. Y vamos a unir fuerzas para que nuestros pueblos tengan el futuro.
Además, el presidente de Ecuador informó que la presidencia justamente informó que el presidente Guillermo Lasso inició la jornada de este miércoles con una reunión bilateral con el secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, quien reiteró el compromiso del gobierno estadounidense con el Ecuador en materia de educación. Y la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional instaló este miércoles una sesión para recibir a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien explicó sobre el cumplimiento de la resolución del Pleno a la Asamblea respecto al Plan de Seguridad Ciudadana. En su intervención, Vela dijo que Ecuador enfrenta un problema grave de narcotráfico.
Estamos frente a un fenómeno de criminalidad compleja. No estamos atravesando una situación de criminalidad simple como ocurría en el país y en general en la región de hace 15 o 20 años. En este momento tenemos un proceso de criminalidad altamente compleja y de criminalidad organizada transnacional. Y si es que no nos aproximamos al problema desde un diagnóstico correcto de lo que está pasando, entonces no vamos a tener ninguna política pública, ninguna ley posible, ningún plan operativo que sirva para solucionar el problema.
Y en otro tema le contamos que en Notimundo Estelar, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, indicó que el proyecto de ley denominado Apoyo y Oportunidades de Empleo es una normativa complementaria al Código de Trabajo que está vigente desde 1938. Precisó que ese cuerpo legislativo queda para aquellos que tienen empleo, pero anunció que se tiene que atender la problemática del desempleo porque afecta a más de 5 millones de ecuatorianos. Agregó que también se prevé otorgar garantías y seguridad jurídica a emprendedores y empresarios. Y el gobierno invertirá 3.8 millones de dólares en el plan integral del control de la pandemia. Estos recursos provienen del Fondo Mundial, organismo que aprobó la solicitud de mecanismo de respuesta al COVID-19. La ministra de Salud, Jimena Garzón, dijo que esto es un apoyo fundamental en la respuesta que Ecuador está desarrollando para enfrentar la pandemia. El organismo entregará 3.887.447 mil dólares que se enfocarán en pilares como la vacunación, los cercos epidemiológicos y el monitoreo comunitario, debido a que considera que este virus amenaza con destruir años de progreso contra la tuberculosis, el VIH-Sida, la malaria y algunas otras enfermedades. Por esta razón, se recibirá todo este apoyo. Y el Ministerio de Salud Pública informó este martes que a través de la compra directa, Ecuador adquirió 255.060 dosis de la farmacéutica Pfizer contra el COVID-19 y precisó que con este nuevo cargamento el país ha recibido más de 15.4 millones de dosis de esta farmacéutica específica Pfizer. Al respecto, el jefe de Estado, Guillermo Lasso, indicó que cada día el gobierno sigue trabajando para inmunizar a miles de personas en el país. Agregó que el sector público La empresa privada y también la sociedad civil están juntos en el cumplimiento del plan Vacunación 900. Y este martes inició la jornada de vacunación contra el COVID-19 en el Hospital de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer del Ecuador, SOLCA, con 5 brigadas de inoculación para pacientes mayores de 12 años con enfermedades graves. El proceso contó con la visita de la ministra de Salud Pública, Jimena Garzón, la viceministra de Educación, Cynthia Gain, el presidente de SOLCA, Núcleo Quito, Jorge Ceballos, y la coordinadora zonal 9 de salud, Tatiana Pozo. El recorrido de las autoridades incluyó áreas como pediatría, radioterapia y trasplante para constatar la presencia de equipos e insumos médicos. SOLCA atiende a pacientes con diagnósticos y tratamientos de patologías oncológicas. Y la subsecretaria de Educación del Distrito Metropolitano de Quito informó que desde este miércoles la vacunación contra el COVID-19 se desarrollará de manera abierta para los estudiantes matriculados en los planteles fiscales, particulares, fiscomisionales y municipales. El único requisito es tener de 16 años en adelante. Hay 6 puntos de inmunización habilitados para esta población. Son los siguientes: Coliseo de la Unidad Educativa Municipal Quitumbe, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad de las Américas, Campus Granados, Universidad UTE, sede Rumipamba, Mega Maxi, en la avenida 6 de diciembre y Portal Shopping de Carapungo. Esos son los centros de vacunación para los jóvenes desde los 16 años en adelante. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
El trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o en la Avenida 10 de Agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. ¿Sabías que el 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está relacionado con una mejora laboral? Sueña, mira al futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número 1 del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. De 6 a 7 horas, Notimundo al Día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13 horas, con 18 minutos.
Seamos puntuales. FM.
80% de los posgraduados de la USFQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y Estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número 1 en Ecuador.
Llegó Hola de Banco del Austro, tu asistente virtual. Disponible para ti las 24 horas con respuestas inmediatas a tus consultas de saldos y movimientos. Agencias o cajeros cercanos, promociones y mucho más. Chatea por medio de nuestro WhatsApp oficial 098-406-3215. Página web bancodelaustro.com o en Facebook Messenger. Agrega a tu lista de contactos a Hola 098-406-3215. 2215. Hola de Banco del Austro. Está lista para ayudarte en cualquier lugar y a cualquier hora.
Cuando digitalizas tu negocio, tomas decisiones acertadas. Movistar Empresas es el aliado de tu negocio con soluciones digitales para acelerar el crecimiento y reactivación. Conoce las soluciones digitales a la medida de tu empresa en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Nueva Chang'an Hunter por $26,990. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o en Avenida 10 de Agosto y Joaquín Aus, diagonal Alconadis. Chang'an, calidad sin rivales.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad. Tranquilidad de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta.
60 minutos de noticias actualizadas.
Conducción Gisela Bayona.
Este martes un grupo de agricultores protestaron en Puerto Inca, en la provincia del Guayas, para reclamar por el bajo precio de la caja de banano. Pidieron además una reunión con el gobierno para llegar a acuerdos en favor del sector agrícola.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
13:22, está con nosotros la ministra de Agricultura, Tanji Vera. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Gisela, muy buenas tardes, qué gusto poderla saludar, gracias por la invitación. Aprovecho también para extender un saludo a quienes nos escuchan esta tarde.
Muchísimas gracias, ministra, gracias por atender esta entrevista. Entiendo que al sitio de las protestas acudieron uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador, la Policía Nacional, para tratar de restablecer pues la circulación vehicular, pero también llegaron autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y también del gobierno del Guayas. Estaba el gobernador del Guayas, Vicente Tayano. ¿A qué acuerdos lograron llegar con el sector bananero?
Gisela, yo creo que lo primero que hay que abordar y decirlo con total y absoluta claridad y contundencia es que lo que menos necesita el sector productivo agrícola de nuestro país es paralización, confrontación, división. Esas situaciones no ayudan en absolutamente en nada a darle solución a los problemas que hoy afligen a este sector, que los conocemos porque recorremos la ruralidad, porque nuestra dinámica en esta nueva administración es justamente a través de mesas técnicas de trabajo poder articular un trabajo técnico, objetivo y apegado a la realidad de cada sector productivo agrícola de nuestro país. Ahora bien, en efecto, el día de ayer acudieron hasta el lugar donde se propiciaron manifestaciones funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En horas de la tarde ya se sostuvo una reunión con la gobernación de la provincia del Guayas, porque aquí hay que abordar un trabajo realmente en articulación con otras carteras de Estado. Yo creo que el control, la supervisión, es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa y ya estamos entregando resultados contundentes junto al SENAE, junto a las intendencias, que empiezan incluso a tener un control riguroso, no solamente en lo que respecta al tema banano, sino también en arroz, uh-huh, que es un tema muy sensible.
De
también
eso vamos a hablar más adelante, ministra, pero ¿a qué se debe el bajo precio que se ha establecido para la caja de banano?
Hoy hay una situación compleja con lo que respecta a los costos logísticos para poder tener contenedores en Ecuador y que obviamente el producto el banano particularmente pueda ser exportado. Esto ha incrementado costos de manera abrumadora y esto también ha afectado, por supuesto, al mercado nacional. Recordemos que el banano es el único producto que en una ley tiene establecido un precio mínimo de sustentación, que es de $6.35. Y aquí yo creo que esta pandemia también ha afectado a que nuestros procesos de comercialización tengan la regularidad que tenían antes de que esto ocurriera. Esto es un factor determinante que el sector bananero lo conoce, que hay que abordarlo y que hay que encontrar solución, pero aquí sí ya respecta o deben abordarse este tema con aduanas particularmente.
Aquí tengo algunas cifras que sobre la situación del sector bananero. Entiendo que a pesar de que los envíos a los mercados de Europa, del Este y África tuvieron importantes crecimientos porcentuales en su volumen, esto no fue suficiente para evitar una caída de las exportaciones bananeras de Ecuador en el primer semestre del 2021. Consolidadas las ventas en todos los mercados, Ecuador colocó 194.64 millones de cajas de enero a junio, es decir, 9.32 millones de cajas menos frente al mismo ciclo del 2020. Esto significa una caída del 4.57%. Además de los factores que usted mencionó, ¿qué más contribuyó para la caída de la exportación del banano ecuatoriano?
El mercado, en efecto, sufrió grandes afectaciones. Quiero ser reiterativa en aquello, no solo a nivel nacional, a nivel mundial ocurre esto. Las navieras están siendo escasas, están teniendo dificultad para llegar al país. Y las que llegan a Ecuador, insisto una vez más, los costos de movilización, logísticos, justamente son un grave problema definitivamente que está golpeando a nuestros productores de banano. Pero recordemos también las bondades que genera este sector para el Ecuador. Si hablamos de empleo, el sector bananero es un gran generador de empleos para el Ecuador. También son aproximadamente 3.600 millones que ingresan en divisas a nuestro país. Hoy estamos encargándonos también de poder encontrar nuevos mercados. Nuestro banano es una demanda a nivel mundial, tiene calidad, es muy apetecido, pero necesitamos también insertarnos en esos mercados no tradicionales, en esos mercados que únicamente se lograrán consolidar y encontrar una vez que estos acuerdos comerciales con distintos países del mundo empiecen a fortalecerse. Eso toma algo de tiempo, pero aquí se está haciendo un gran esfuerzo con el Ministerio de Producción y Comercio Exterior para lograr aquello lo más pronto posible.
La búsqueda de mercados, de otros mercados no tradicionales, digamos, a los que Ecuador ha llegado, es una de las acciones que emprenderá este gobierno justamente para reactivar al sector, que como vemos y dimos cifras, pues ha tenido su caída.
Mire, una de las más grandes soluciones que tiene el sector agrícola en general es poder insertar nuestros productos en nuevos mercados. Esto ayudará a lograr esta estabilidad, esta reactivación económica y productiva. Esta es la gran alternativa. Necesitamos más agricultura ecuatoriana en el mundo y para eso se está trabajando con el Ministerio de Producción. La diplomacia también aquí hace un trabajo importante, potente, porque en este nuevo gobierno lo que sí queremos es tener ese Ecuador en el mundo para poder generar más empleos, mayores oportunidades, generar divisas para el Ecuador. Hoy, únicamente, Gisela, el sector agropecuario por exportaciones agropecuarias, agrícolas, de productos agrícolas, genera aproximadamente 7.500 millones de dólares en divisas. Ya no queremos pensar en esas cifras. Esas cifras deben incrementarse, que sean 10.000 millones de dólares. Esto es reactivación, esto es desarrollo, esto es productividad y esto es una gran alternativa que nosotros le brindaremos al Ecuador para lograr cada uno de nuestros objetivos.
Algunas de estas alternativas, pues como usted misma lo dijo, toman tiempo. Richard Intriago, dirigente del Movimiento Nacional Campesino, anunció que para dentro de 15 días la realización de una Asamblea Nacional Agropecuaria. En este espacio el sector va a analizar, según entiendo, las medidas que se van a adoptar en torno a varias problemáticas que aquejan a los productores agrícolas, porque no solo se trata de los bananeros, como usted también mencionó, hay otros sectores que están siendo afectados. Entre los temas está la falta de acuerdos, dijo, con acuerdos ministeriales, fiscales para la aprobación de nuevos precios que de sustentación, en especial con la comercialización, lo que usted dijo, el arroz y también la caña de azúcar. Esto después de que el 12 de julio pasado, tras un paro de actividades pues del sector y el gobierno, acordaron que los representantes de los sectores del arroz y la caña de azúcar iban a formar parte de unas mesas técnicas para formar acuerdos ministeriales con el fin de pues establecer un precio para estos productos. Tras semanas de ese acuerdo, pues Intriago también lamentó que hasta el momento no se ha expedido los documentos. Se publicó el acuerdo ministerial, por ejemplo, de la caña de azúcar. ¿Está faltando del gobierno con esos acuerdos por lo que dice Intriago?
De ninguna manera hemos faltado a nuestros compromisos o acuerdos que se lograron después de la paralización que hubo hace unos días atrás. Se empezaron a estructurar mesas técnicas de trabajo en donde hubo una productividad bastante interesante, una proactividad por parte de los líderes representantes del sector arrocero y cañicultor también. Mire usted, ya los acuerdos ministeriales están publicados, y se hicieron las reformas que en consenso, que con estos diálogos se lograron encontrar. Pero algo adicional, Gisela, que yo quisiera mencionar. El debate en estas mesas técnicas no únicamente se concentró en temas de precios mínimos de sustentación. Es eso lo que tiene que ir cambiando, Gisela. Hay que poner sobre la mesa también un debate profundo y muy objetivo sobre lo que queremos para el sector agropecuario del país. ¿Qué queremos? Queremos ser más productivos, más eficientes, queremos ser competitivos. ¿Cómo lograr esto? Con todo un proceso de tecnificación en el agro ecuatoriano. Yo creo que aquí los costos de producción que se lograron a través de la Subsecretaría de Comercialización establecer, por la situación también que ocurre en este tema en particular, hoy los insumos agropecuarios tienen un costo elevado, un costo que afecta también al bolsillo del agricultor y que nosotros lo consideramos en todo este trabajo que se llevó a cabo. Pero también hay que pensar, Gisela, en un proceso de diversificación en el agro ecuatoriano. Es momento de empezar a producir lo que demanda el mundo, lo que demandan nuestros consumidores, lo que demandan los mercados, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy hay una demanda muy importante para el aguacate, para la pitahaya, para los arándanos. En ese mundo debemos insertar. Pero antes de producir, Gisela, yo creo que nuestros productores deben de entender que lo primero que debemos de tener es mercados. Una vez que tengamos mercados, empecemos a producir alimentos sanos, alimentos inocuos, incluso aplicando buenas prácticas agrícolas. Este trabajo se lo está fortaleciendo a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería con todo nuestro equipo técnico. Tener un sello de buenas prácticas agrícolas es tener la oportunidad de llegar más fácil al mercado. Y esto yo creo, ministra, es una alternativa importante también.
Y son alternativas que sí, muy importantes, pero como usted ya lo dijo al principio, esas alternativas toman mucho tiempo y ahora hay sectores que se sienten muy preocupados y se sienten incluso perjudicados. ¿Por qué razón no se estableció el precio del arroz a $35 como lo ofreció el presidente? Intriago también se quejó de eso, dijo que les tomó por sorpresa que a través de un acuerdo usted haya establecido un nuevo precio oficial del arroz, pues había determinado el señor presidente, o les había ofrecido el señor presidente a $35 y entiendo que usted lo había dejado a $30. Incluso Intriago dijo que le parecía una indelicadeza de su parte.
Gisela, no hay indelicadeza cuando se hace un trabajo profesional, un trabajo coherente y técnico. Ya quisiera yo, bajo mi criterio, poder determinar cuál es el precio mínimo de sustentación de cualquier producto agrícola, pero no es ese el trabajo que me corresponde hacer. Para eso están las subsecretarías, para eso existe una subsecretaría de comercialización, una subsecretaría de producción agrícola. Es este equipo técnico el encargado de establecer un precio a un producto agrícola en base a un trabajo que demanda, incluso de establecer cuáles son los costos de producción de un determinado sector. Y en el caso particular de arroz, se lo hizo así. Es esta la metodología que debemos establecer.
Entiendo la lógica.
Una vez determinado la rentabilidad que pudiera existir, es que se puede establecer las reformas a los acuerdos ministeriales.
Entiendo, la forma técnica es la más adecuada, obviamente, pero entonces, ¿por qué el presidente les había ofrecido, según lo que dice este representante del sector, en $35?
Bueno, la verdad nosotros de lo que nos encargamos es de hacer un trabajo, pero insisto una vez más, Gisela, uh-huh. Aquí no se trata únicamente de abordar temas de precios mínimos de sustentación. Estoy aclarando y diciendo hacia dónde está yendo esta nueva administración en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, obviamente con el acompañamiento y todo el apoyo del presidente de la República, que incluso ha dicho de manera reiterativa lo importante que es tener financiamiento oportuno, ágil, a bajas tasas de interés a largo plazo para el sector agrícola. Nosotros, a través del nuevo directorio de Ban Ecuador o Banco Nacional de Fomento, nos encargaremos de crear nuevas líneas de crédito focalizadas para realmente poder entregar incentivos al agro ecuatoriano y lograr esa reactivación económica. Esto es ser consecuente, esto es trabajar por el sector agrícola y es entregarle las herramientas realmente necesarias para que puedan tener mejores días y continuar aportando a la economía.
Y está claro el sector, sobre todo el arrocero, respecto a esto que usted nos dice, la necesidad de establecer esto a través de medidas técnicas para que sea sustentable en el tiempo. ¿Están de acuerdo? Porque Intriago aseguró que el gobierno estaría dejando sin opciones al sector, dijo, y que esto pues podría ser que llamen nuevamente a paralizaciones a nivel nacional.
Gisela, el señor Intriago no fue parte de las mesas técnicas de trabajo. Seguramente por aquello hace declaraciones de este tipo y es algo que debo rechazar.
¿Y por qué no lo incluyeron en las mesas?
No, a todos se los ha incluido, ajá, Gisela. A ver, nuestro ministerio, esta cartera de Estado, le abrió las puertas absolutamente a todos los productores de arroz para, uh-huh, que se sienten en una mesa de trabajo y empiecen a ser propositivos. Ahora bien, yo lo que sí debo de rechazar, Gisela, es que esto empiece a tomar también un tono político, quizás por intereses propios. Jamás, jamás el momento sensible que vive el sector agropecuario debe ser abanderado para obtener algún beneficio propio. Esto sí
y peor aún que llamen a la protesta, rechazo, y que paralicen al país cuando más necesita producción.
En efecto, es irresponsable, es incoherente. Insisto, las paralizaciones no ayudan a solucionar el problema del sector agrícola. No lo hacen así. Más bien afectan a la productividad de nuestro país. ¿Sabe usted, Gisela, cuántos millones de dólares le cuesta al país cuando se cierran vías, cuando los contenedores llenos de productos agrícolas no pueden llegar a puertos? Aproximadamente 18 millones de dólares. En eso es en lo que hay que pensar. Eso no es reactivación, eso más bien contribuye a que las cifras de pobreza rural en el Ecuador se sigan incrementando. Hoy, en la ruralidad ecuatoriana, el 48% de los habitantes de esta zona está sufriendo una situación compleja porque la pobreza rural, estos índices son realmente alarmantes.
Justamente para no afectar ese impulso, ese camino hacia la reactivación productiva y económica del país, ¿cuáles serán las acciones que va a tomar su ministerio para evitar que se vayan a estas anunciadas paralizaciones si no logran lo que están pidiendo, ya sea por, usted dice que es un tema político, él dice que es un tema que se había ofrecido anteriormente, por la razón que fuera? ¿Qué se va a hacer de parte de su ministerio para que no se vayan a una paralización?
Hemos hablado ya de estos créditos a bajo interés a largo plazo con nuevas líneas focalizadas y con algo adicional. Estos créditos deben ir acompañados de un seguro agropecuario. Si financiamos y capitalizamos al agro ecuatoriano, podemos tener tecnificación. Que dicho sea de paso, abro paréntesis, Gisela, ya hemos iniciado todo un proceso de ejecución y entrega de riego parcelario. Hemos iniciado por la sierra ecuatoriana. Esperamos desplazarnos hacia otros sectores, hacia otras regiones del país y ser muy operativos en esta demanda y esta exigencia que tiene el sector por mucho tiempo atrás, porque el riego parcelario es también desarrollo, es también productividad. Y la mecanización, Gisela, máquinas o maquinarias agrícolas que también nos ayudan a incluso optimizar costos de producción. También el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de asociaciones, empezará y hará la entrega de estas máquinas que son una herramienta potente para poder marcar un nuevo precedente y una nueva ruta en la producción agrícola. Pero no quisiera dejar de mencionar también lo que iniciamos a realizar también con el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. La investigación es desarrollo y en esa misma línea es momento de diversificar el campo ecuatoriano. Ya, por ejemplo, con arándanos en el INIAP, estuve hace unos días atrás en una estación de de esta institución importante, se empieza a avanzar en temas investigativos en lo que respecta a arándanos en nuestro país. Y aquí la empresa privada también ha hecho un esfuerzo importantísimo para poder insertarnos y empezar a producir.
Y ahí habrá que controlar las fronteras, porque por el lado de Perú también ingresa mucho de esa fruta, ¿no? De arándanos al Ecuador. Habrá que controlar mejor entonces también las fronteras para incentivar ese sector también, ¿no? Ministra, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado.
Gracias a usted, Gisela. El contrabando es un tema que también afecta al mercado nacional y hemos ya articulado acciones también para en nuestras fronteras poder fortalecer controles. Así que un abrazo y que tengan muy buenas tardes. Gracias.
Igual para usted, ministra, siempre es un gusto conversar con usted. Una buena tarde. Tanji Vera, ministra de Agricultura.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel y también en la 10 de agosto, diagonal al Conadis. Chang'an Hunter, calidad sin rivales. El 80% de los posgraduados de la Universidad San Francisco de Quito indican que el título de la maestría está directamente relacionado con una mejora laboral. Sueña, mira el futuro y estudia tu maestría en posgrados de la Universidad San Francisco de Quito. Inscríbete hoy en www.posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito, la número uno del Ecuador.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? A continuación las últimas noticias en el mundo del deporte. Expectativa por la posibilidad de que Ecuador consiga una nueva medalla olímpica hoy. Desde las 20 horas con 10 minutos, el campeón de BMX masculino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, Alfredo José Campo, 20 milla, buscará su primera medalla en los Juegos Olímpicos. El morlaco tendrá como objetivo superar su participación de Río de Janeiro 2016, en donde llegó lesionado y sufrió una caída y terminó afectado del hombro. Entre sus principales rivales destacan el suizo David Graff, quien ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Ciclismo BMX de 2015 y dos medallas en el Campeonato Europeo de Ciclismo BMX de 2016. En los Juegos Europeos de Bakú 2015 obtuvo una medalla de bronce en la carrera masculina. Además de Carlos Alberto Ramírez Yepes, el colombiano fue medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Aparte del representante suizo y del colombiano, también aparecen como rivales de campo el italiano Fantoni, el estadounidense Fields y el australiano Ding.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... De lunes a viernes, desde las 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Todos tenemos algo o alguien por quien quisiéramos que todo sea como antes.
Mi abuelita, que me vuelva a visitar, porque necesitamos hablar muchas cosas.
Mi esposa y mis hijos, que puedan jugar, que puedan estar ya libremente como antes.
Yo quisiera recuperar la tranquilidad, de poder abrazar a mi mami, a mi papi, que son los más vulnerables, y saber que no pasa nada y que solo pueden recibir amor.
Por todo eso que pones primero en tu vida, primero pon el hombro. Juntos reactivamos al país. Consulta tu lugar y fecha de vacunación sin costo en tu banco del barrio más cercano. Banco Guayaquil. Primero tú.
Con Movistar Empresas transformas lo simple por algo inteligente, porque el futuro es digital, potenciando y reactivando a los negocios. Conoce cómo reactivar y acelerar el crecimiento de tu organización en www.movistar.com.es/empresas. Movistar Empresas, juntos movemos al país.
80% de los posgraduados de la USBQ indican que el título de maestría está relacionado con una mejora laboral. ¿Quieres cumplir tus sueños y hacer tu maestría? Microbiología, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Derecho Administrativo, Litigio y Arbitraje Internacional, Ingeniería Civil, Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias, Ingeniería Industrial, Física, Química, Ecología Tropical y Conservación, Economía, MBA, Gerencia Bancaria y Financiera, Mercadotecnia, Enseñanza en Inglés como Segundo Idioma, Psicología Clínica, Salud Pública, Sueña, Mira al Futuro y estudia tu maestría en posgrados de la USFQ. Inscríbete hoy. posgrados.usfq.edu.es. Universidad San Francisco de Quito. La número uno en Ecuador.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros. Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo. La radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
En Notimundo a la carta, es momento de realizar un recorrido por el mundo.
En lo más destacado de la información internacional, el izquierdista Pedro Castillo juró este miércoles como nuevo presidente del Perú durante una ceremonia solemne en el Congreso de Lima. Esto ocurre en el día del bicentenario de la independencia. En el evento, Castillo declaró: juro por Dios, por mi familia, por los campesinos, por los pueblos originarios, por los ronderos, profesionales, niños, adolescentes que ejercen el cargo, que ejercer el cargo de presidente de la República del periodo 2021-2026 será con honestidad. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. De inmediato, la jefa del Congreso, que es opositora, María del Carmen Alba, le colocó la banda presidencial bicolor. Y hace pocos minutos nada más terminó justamente su intervención, la intervención de Pedro Castillo, que es el nuevo presidente del Perú. Escuchemos parte de sus declaraciones.
Esta vez un gobierno del pueblo ha llegado para gobernar con el pueblo y para el pueblo. Para construir desde abajo. Es la primera vez que nuestro país será gobernado por un campesino, una persona que pertenece, como muchos de los peruanos, a los sectores oprimidos por tantos siglos. También es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente y que un maestro, más precisamente un maestro rural, es elegido para ser presidente constitucional de la República. Es difícil expresar el altísimo honor que significa para mí en este momento. Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas, que yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres, y que a pesar de eso, yo también lo vi resistir. Que mi vida se hizo en el frío de las madrugadas en el campo, y que fueron también estas manos del campo las que cargaron y me hicieron a mis hijos cuando eran pequeños. Que la historia de este Perú, tanto tiempo silenciado, es también mi historia. Que yo fui ese niño de Chota que estudió en la escuela rural 10465 de Puña, que hoy estoy aquí. Para que esta historia no sea más la excepción. Quiero que sepan que tienen mi palabra. No las defraudaremos, no los defraudaré.
Y en otro tema le contamos que el Ministerio de Salud Pública uruguayo anunció este miércoles que todos los vacunados con el esquema completo de CoronaVac contra el COVID-19 podrán recibir una tercera dosis de Pfizer. Esto con el respaldo en la recomendación de la Comisión de las Vacunas que asesora a este gobierno. La cartera de Estado uruguaya aprobó el suministro de una tercera dosis que se hará en forma escalonada a los 90 días con el requisito de haber recibido la fórmula completa de la vacuna CoronaVac o Sinovac. La Organización de Estados Americanos, OEA, postergó para una fecha por definir la sesión extraordinaria de su Consejo Permanente convocada para este miércoles para abordar la situación en Cuba después de las protestas del pasado 11 de julio. En una carta enviada a las misiones permanentes acreditadas ante el organismo con sede en Washington, el presidente del Consejo Permanente de la OEA, Washington Abdala, informó del aplazamiento de la reunión ante los planteamientos al respecto por parte de algunos países que no identificó. Y la farmacéutica Pfizer anunció este miércoles que ha obtenido un beneficio neto de 10.440 millones de dólares en el primer semestre de 2021, un 53% más respecto al mismo tramo del año pasado, impulsado por la vacuna contra el COVID-19 que desarrolló junto a la alemana BioNTech. Y además mejoró sus previsiones de negocio. En un comunicado, Pfizer reveló que su facturación en los primeros seis meses del 2021 ascendió a 33.559 millones de dólares. En ese periodo, el más valorado por los analistas de Wall Street, la compañía con sede en Nueva York tuvo unas ganancias de 5.563 millones de dólares.
Notimundo a la carta, 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
Elección de Brit Baca como nueva vicealcaldesa de Quito, el bloque de Compromiso Social, bloque del correísmo, que era antes el más numeroso, se dividió. Así, las fuerzas al interior del Consejo Metropolitano han cambiado.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Nos acompaña a esta hora Luis Reina, concejal de Quito. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, un gusto, muchas gracias.
Concejal, cuénteme por qué el bloque del correísmo, su bloque, decidió no participar en el proceso de elección de la nueva vicealcaldesa.
Nosotros siempre habíamos exigido el respeto de la paridad de género, pero fue Santiago Guarderas para ser el vicealcalde y fue Jorge Yunda con el bloque de Coalición por Quito, integrada por Concertación, Unión Ecuatoriana, Izquierda Democrática, los que cuando se inició la alcaldía no permitieron la aplicación de la paridad de género. Entonces, ahora que se ha dado este proceso de remoción, consideramos clarísimo, no fuimos parte de la administración de Yunda y tampoco queremos ser parte de la administración de Guarderas. Por eso es que nosotros habíamos acordado conjuntamente con los 8 concejales, en las cuales incluye la concejala Brit Baca, deliberamos conjuntamente, acompañados de la dirección nacional, deliberamos y llegamos a la conclusión de que no debe presentarse para que
se genere. ¿No estaría incumpliendo, concejal, este bloque sus deberes como concejales? ¿No deberían participar y ser parte de la decisión?
8 que somos del bloque, fuimos los que analizamos y decidimos no participar, no ser parte de la administración de...
¿Y por qué razón no estarían de acuerdo, su bloque, en que una de sus coidearias ocupe la vicealcaldía?
Tal como vemos, la crisis le generó el vicealcalde y nosotros queríamos generar para Quito un espacio de estabilidad y no tener un conspirador tras de...
¿Conspirador?
Que el alcalde tenga la seguridad, si es alguien de sus aliados. Sí, y tomando en cuenta que Yunda y Guardera llegaron en la misma papeleta, pensábamos eso, esa definición la habíamos hecho y habíamos exigido desde un principio, desde el 2019, que se respete la paridad de género.
Concejal.
Claro, Guarderas cambia de posición y genera una provocación, conociendo esa la resolución, opta por proponer a alguien de nuestras filas. Pero esa es una
concejal,
decisión a título personal.
Pero después de meses, porque han sido muchos meses de que no se ha logrado sesionar en el Consejo Metropolitano, a excepción de temas relacionados a la remoción de Jorge Yunda, ¿no cree usted que es momento ya de que los concejales depongan intereses de cualquier tipo para empezar a trabajar por la ciudad?
Nosotros siempre estamos para trabajar por la ciudad, pero ¿qué es la ciudad? La ciudad no son solo las grandes empresas y los barrios y debidamente consolidadas. La ciudad significa también el mundo de barrios periféricos, el mundo de barrios que no han alcanzado su regularización, el mundo de barrios que no tienen los servicios ni de agua ni de transporte. Esto es la ciudad. Nosotros siempre hemos trabajado por la ciudad profunda, por la democratización de la ciudad. La ciudad también son los que no pueden acceder al suelo y al municipio le corresponde generar condiciones de acceso al suelo y vamos a trabajar y lo vamos a hacer con
en ese trabajo que usted está mencionando, en ese trabajo que quieren hacer, ¿se va a consolidar su bloque como de oposición a la gestión de Guarderas o los correístas están dispuestos a trabajar de la mano con el nuevo alcalde?
Nosotros siempre trabajaremos por la democratización de la ciudad. Si se va a trabajar para que el metro opere, lo haremos. Y si se va a trabajar para que haya un pasaje de acceso a la mayoría de las poblaciones, lo haremos. Y siempre estaremos con la gente, con la ciudad, y esperamos que el alcalde esté a sí mismo y se ponga. Aunque me quedan las dudas, porque ya Guarderas llegó con la misma papeleta que Yunda, gobernó con Yunda, y ahora le toca este momento crítico que continuamos.
Pero cuénteme,
terminar el periodo.
Cuénteme, concejal, ¿cómo se va a atender las necesidades de la capital si continúan divididos y en crisis dentro del Consejo?
Esperamos que se hagan propuestas para servicio de la gente y esperamos que voten por la gente y no solo por intereses particulares. Entonces, si es por la gente, no habrá división y si es por intereses particulares, no acompañar.
¿Tienen ustedes ya una agenda de trabajo interna en el bloque? ¿Tienen?
Siempre la hemos tenido, nosotros hemos tenido, por ejemplo, ha sido propuesta nuestra la regularización de los barrios y la hemos alcanzado, Ha sido propuesta nuestra la construcción, terminación y puesta en operación del metro y vamos y seguimos trabajando y seguimos exigiendo, por lo tanto, siempre hemos tenido una agenda.
Bueno, la ciudadanía está muy preocupada porque quiere ver acciones y solo siente que siguen los conflictos al interior de la administración de la ciudad. Esperemos que lo que usted dice se logre, ¿no? Que se llegue a trabajar realmente por Quito y se dejen de lado las disputas. Yo le agradezco por habernos acompañado, concejal.
Muchísimas gracias. Sin equidad y sin justicia no habrá posibilidades de unidad. Si es para la equidad y la justicia, con toda seguridad que cuenten con nosotros.
Le agradezco muchísimo, concejal. Esperemos que así sea. Luis Reina, concejal de Quito, nos acompañó en este tema sobre qué es lo que está pasando dentro del Consejo Metropolitano de la capital, que siguen ahí las disputas y las separaciones. Esperemos que puedan trabajar y sacar adelante a la capital que tanto lo necesita. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Y antes de despedirnos, le contamos que en medio del proceso judicial y político que se desarrolla en contra del ex contralor subrogante de la Contraloría General del Estado, Pablo Celi, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social está efectuando un concurso público para elegir a una nueva autoridad titular de ese organismo de control, para lo que aprobó el reglamento para su organización, que estará a cargo de una comisión ciudadana de selección. Para aquello, la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas el presupuesto para desarrollarlo y que asciende a aproximadamente $393,000. Eso va a costar tener un nuevo contralor. Bueno, aquí concluimos con la información. Gracias por su amable sintonía. Como todos los días, soy Gisela Bayona. Aquí me despido. Nos vemos mañana con más en Notimundo.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta, con el auspicio de
Movistar Empresas. Juntos movemos al país.
Ahorro sobre ruedas. Banco del Austro.
Universidad San Francisco de Quito, la número uno en Ecuador.
Banco Guayaquil, primero tú.
Este programa llegó a ustedes gracias a la nueva camioneta Changan Hunter. Siente el poder para desafiarte.